130. Salmo 130. Vivimos en una temporada en que mucha gente, o por la ignorancia, o por estar equivocada en su manera de pensar, viven sin esperanza. En el libro de Efesios, esto fue la descripción de todos nosotros antes de tener una relación viva con el Señor. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y hermano, hermana, tú tienes personas a tu lado, tal vez en el trabajo, en la vecindad, que están así, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y por eso salgamos evangelizando. Yo sigo saliendo en los sábados, unas hermanas pasan conmigo a veces, porque ahí están, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero una vez teniendo nuestros ojos abiertos espiritualmente, estamos ya equipados a vivir bien, pase lo que pase en nuestro alrededor. Como aprenderemos en el Salmo de hoy, ahora la esperanza es nuestra. Versículo 1. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Aunque somos hijos de Dios, sus amados, protegidos, Dios puede permitir, hasta ordenar, que estemos en las situaciones profundas. ¿Pero qué quiere decir esto? Hemos visto en la vida de José en Egipto, en la profundidad del abandono, pudriendo en la cárcel, inocentemente, del crimen de que acusaban, o Daniel, que estaba en la profundidad de la fosa de leones, o Jeremías en una cisterna lodosa. Pero cada cual pudo sobrevivir orando en esperanza, porque la esperanza es nuestra. Versículo 1 otra vez. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. David estaba atormentado en su conciencia por el pecado que cometió con Betsabé, hasta incluyendo la muerte de Urías. Pero aún esto no era el fin de su esperanza. Versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El hermano verdadero puede siempre regresar, porque es una persona de fe. ¿Pero qué es la fe? Es un don de Dios. Pero tanto la fe como la esperanza son extremadamente ciertas en la Biblia. Por ejemplo, en el principio del capítulo 11 de Hebreos se ve una definición bíblica de la fe. Es pues la fe la certeza. La certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, hermana, estás muy privilegiada tener una certeza en un mundo perdido, en que la gran mayoría no tiene la certeza de nada. Y por esto la esperanza es tuya. Otra vez, versículo 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. La persona, el autor, está muy sincero, porque está sufriendo por su propio pecado. Pero sabe que aunque su pecado era terrible, su pecado tiene resolución. Versículo 3. ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El autor es un creyente que sabe ya algo de la Biblia. Sabe que Dios es justo y no puede simplemente ignorar al pecado, como aprendimos en Salmo 7:11, si alguien quiere leer Salmo 7:11. Amén. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Por su pecado. Y se sabe, por el hermano, por su conocimiento de la ley, que sus pecados son muchos. Porque muchas veces anda pecando sin saber lo que está haciendo. Por ejemplo, por los chismes en Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, como que el chisme es un ataque de muerte. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. El cristiano maduro sabe que día tras día está pecando mucho, sin estar enterado a veces de lo que está pasando. Y por eso está gozoso sabiendo que el día de la Santa Cena se acerca. Otra vez, versículo 3. ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Cuando dice, si mirares, se está fijando, marcando, juzgando inmediatamente. Hermanos, ¿quién entre nosotros puede pasar un día sin pecar? Si lo consideremos honestamente. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando dice ella, está hablando de la mujer también, si mira a un hombre con lujuria. ¿Quién entre nosotros no ha pecado por lo menos una vez este mes? Pero estudiándolo bien, fijando en la ley, ¿quién entre nosotros ha pasado un día sin pecar? Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y si Dios quería fijar y castigar cada pecado de cada momento, ¿quién estaría libre de latigazos? Pero nuestras vidas no son así. Normalmente vivimos cómodos, disfrutando las bendiciones recibidas, aunque no somos perfectos, ni por un día. Versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Viviendo en la fe, que es una forma de certeza, no olvide, nosotros tenemos esperanza en el perdón de Dios. Pero no para hundirnos en el pecado, presumiendo de la bondad de Dios, sino que el perdón nos da el motivo de reverenciar y temer a Dios. En otra traducción dice, para que seas temido. 5. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma en su palabra, he esperado. En un mundo sin esperanza, hermano, la esperanza es tuya. Mientras millones de personas dentro y fuera de las iglesias dudan y hasta burlan de la palabra de Dios, tú puedes confiar en todo, de Génesis a Apocalipsis. Y por esto tú puedes vivir en la certeza. Y con la certeza viene la esperanza. Otra vez, versículo 5. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma en su palabra. He esperado. ¿Pero de qué estaba esperando? Bueno, el Salmo habla del pecado y del perdón. Y como por la fe en la sangre de Cristo tenemos la redención. Pero a veces, por caer en el pecado, por vivir en la rebelión, a veces, aun cuando estamos perdonados, no podemos sentir la presencia, el compañerismo del Espíritu Santo. Y el hermano maduro no puede vivir así, no puede vivir sin esto. Como hemos visto temprano en Salmo 13:1, David dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y un salmo famoso, citado mucho en el Nuevo Testamento, Salmo 32:2.
Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño, mientras callé. Cuando David dice, mientras callé, David estaba culpable, pero negaba su pecado. No quería confesar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando estaba rehusando confesar su pecado, hasta impactó su cuerpo y su salud. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, hablando a Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Sela. Más tarde dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Sela. Esto se habla de todo aquí muy rápidamente, pero eso tomó mucho tiempo y mucha agonía. Cuando el pecado está presente en la vida del hermano, la recuperación puede ser un proceso doloroso, largo, para finalmente recuperar la relación dulce de antes. Pero el hermano verdadero está dispuesto a orar y a esperar por esto. Versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Suena como una canción, y es una canción. Los salmos son canciones. David estaba dispuesto a esperar el tiempo necesario, pero en ansiedad, deseando tener otra vez la presencia de Dios en su corazón. ¿Cuántos de nosotros, como hermanos ocupados en el mundo moderno, ¿cuántos de nosotros, hermanos, sabemos algo de esto, de realmente lamentar sobre nuestros pecados? San Pablo dijo que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Si alguien quiere leer Filipenses 2:12. Amén, gracias, hermano Diego. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Tenemos alguno de nosotros ese temor y temblor? No voy a pedir que levante la mano, pero ¿tenemos nosotros ese temor y temblor cuando estamos luchando con un pecado? ¿O tomamos todo por sentado ya? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Acaso los demonios tienen una fe más ferviente que la nuestra? Te pregunto así porque ya tenemos la Santa Cena llegando en 2 días. Versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esa es la esperanza del hermano maduro. Siente el pecado, pero la esperanza es suya. Y se dice con certeza, hay misericordia, abundante redención en él. No solamente la redención, sino la abundante redención. Y si tú tienes que pedir el perdón de tu Dios, queremos orar por ti en un momento, porque tú tienes la promesa de 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice limpiarnos de toda maldad, quiere decir no solamente quitar la culpabilidad, sino el poder y la corrupción. Ahora, versículo 8, que es el último verso del Salmo. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, cuando está compartiendo el Evangelio o meditando en lo que Cristo ha hecho. Hay que entender que Cristo fue mandado no solamente para ofrecer la salvación, no solamente para hacer posible la salvación, sino que Cristo vino para procurar la salvación por su pueblo. Otra vez, versículo otro. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. No dijo que Él hará posible la salvación. No, Él redimirá. Y esto será muy claro ya que está llegando la Navidad, en las historias de la Navidad. El ángel estaba hablando con José, hablando de María, y dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No te salgas diciendo que Dios hizo posible la salvación. Cristo vino para salvar. Indótalo. No vino para salvar a cada persona que existe en el mundo. Y Él dará a luz un hijo, llamará su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, como dice nuestro texto. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y la palabra Israel simplemente quiere decir los escogidos de Dios. Bueno, hasta aquí el Salmo. Ha sido un Salmo favorito de muchos a través de los siglos. Pero tiene algo aquí que es curioso. Vamos a regresar a versículo 4. Tenemos un poco de tiempo. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y hermano, en otras traducciones dice, para que seas temido. El hecho de que hay perdón en Dios debe de producir en nosotros, no la presunción, sino el temor. ¿Pero por qué? Es que aunque hay perdón siempre en Dios, el pecado en sí es sumamente engañoso. Sumamente engañoso. Se habló de esto en Hebreos 13:12, por ejemplo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y mira, está hablando de a hermanos. Y dice, corazón de incredulidad, puede pasar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es sumamente peligroso, hermano. El engaño del pecado. Por el engaño del pecado podemos negar aún que estamos en el pecado. Aun cuando es evidente a todos los demás. Todo el mundo sabía que David estaba en pecado. No, ¿de qué está hablando? Yo no sé nada de esto. Estaba atrapado en el engaño del pecado y por eso es motivo de temor. Por el engaño del pecado podemos decidir ni reconocer el pecado, ni pedir perdón. Y por eso tenemos que esperar a veces que Dios hace algo para provocarnos al arrepentimiento. Podemos quedarnos atrapados en el pecado y en el engaño del pecado. Y si Dios no hace nada, podemos pasar hasta años en el mismo pecado. Con su negación. ¿Qué pecado? Yo no tengo problema. Una vez estuve traduciendo por unas iglesias en Tijuana. Llamaron a dos pastores que tenían grandes contiendas. Yo estuve traduciendo y decía, pues estamos aquí para hablar del problema. El pastor nos dijo, ¿qué problema? Yo no tengo problema. Es la negación. Algo semejante a esto pasó con el pecado de David. Aunque no sabemos si duraba años, sí duraba un tiempo largo y duro. Todo el mundo ojalá sabe que David caía en el gran pecado con Betsabé, pero lo negaba. Lo expulsó de su mente hasta que Dios tomó cartas en el asunto mandando a Natán para provocar el arrepentimiento. Y a veces cuando estamos atrapados Hay que simplemente esperar hasta que Dios hace esto. Y ojalá lo hace. Segundo de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Cómo se llama este corderita? Betsabé, amén, muy bien. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David. Hay que recordar, David estaba viviendo en la negación, negando su pecado. Pero va a condenar, como magistrado va a condenar a sí mismo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera con aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte. Indignación. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y hermanos, lo que está pasando aquí está llegando al perdón, pero hay consecuencias. Por eso dice que hay perdón en Dios, pero para que sea reverenciado. Continuando, así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo que iba a ser su hijo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto pasó. Porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Por fin vino el arrepentimiento y la confesión. Pero nunca iba a salir de él solo. Así que Dios mandó a alguien para provocarlo. Y Natán dijo a David también, Jehová ha arremetido tu pecado, no morirás. Eso fue su perdón. Pero con un montón de consecuencias. Enseñándonos que no se puede jugar con el pecado. Ahora, por la parábola del corderita de Urías, David no pudo negar más su pecado. Se condenó a sí mismo. Y por medio de esto podemos ver la relación entre el perdón y el temor. Vamos a regresar al versículo 4, que es muy importante de ese pasaje. Versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En inglés dice, para que hay temor de ti. Hermano, una vez atrapado en el pecado, con su engaño, ¿quién va a mandar un Natán a ti? Solamente Dios puede hacer esto. ¿Pero cuánto tiempo vas a pasar? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Hay hermanos que pierdan mucho tiempo. Es posible que ahora mismo tú estás negando y escondiendo un pecado grave, viviendo separado del dulce compañerismo de tu Señor. Y si es así, queremos orar por ti en un momento, ya que estamos en preparación por la Santa Cena. Como hermano, hermana en la fe, tú sabes que hay perdón en Dios. Y este perdón está disponible a ti, si solamente puedes ceder y confesar. Primero de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conclusión. Si tú quieres reconciliarte con tu Dios, sintiendo otra vez su presencia viva, la rica bendición en tu vida del Espíritu Santo, tendremos tiempo breve de oración en un momento y puedes pasar adelante. Hermano, no pierdas más tiempo, la esperanza es tuya. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estos salmos son como armas al alma, Señor, que tú has empleado ya por muchos siglos para restaurar la salud espiritual de muchos hermanos. Si alguien a ti tiene que tomar un paso, Señor, de reconciliación contigo para preparar, para disfrutar la Santa Cena en este domingo, ayuda a este hermano, a esta hermana, Señor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso alguien tiene cualquier forma de petición.